Permítame preguntarle, cuando usted muera, ¿a dónde irá? Cuando alguien muere sin Cristo, su separación de Dios es para siempre. Cuando una persona muere en Jesucristo, queda sellada por la eternidad. Amable oyente, mi deseo es que pase la eternidad con el Señor Jesucristo.
Bienvenido en contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay decisiones que no debemos posponer y una de ellas es dónde pasaremos la eternidad, en el cielo o en el infierno. Quizás ya ha oído hablar mucho acerca del cielo, pero ¿qué sabe sobre el infierno? A continuación, el Dr. Stanley nos enseña la verdad acerca del infierno. Escuchemos.
Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora bien, después de que fueron juzgados, ¿qué sucedió? Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, esto es, aquel cuyo nombre no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora pues, amable oyente, la Biblia dice que hay un infierno y lo describe en estos dos versículos y otros pasajes a los que haremos referencia para ver de qué se trata. Y alguien quizás diga, Dios nunca enviaría a alguien al infierno. No se trata de que Dios lo envíe, se trata de que el ser humano lo escoge. Usted dirá, bueno, pero ¿y las personas que nunca han escuchado? Mire, es responsabilidad de Dios utilizar todo lo que tiene y posee, moverse en el corazón de las personas para inducirlas y motivarlas y enviar a su iglesia a todo el mundo para llevar el evangelio a las personas en todas partes. Haremos lo mejor que podamos para llevarles el evangelio a todos los que sea posible, pero Dios es justo y equitativo y hará lo justo con respecto a esa persona. Eso no es de mi incumbencia, excepto llevarle el evangelio. Sin embargo, estamos preocupados por esta enorme multitud de personas que escuchan continuamente el evangelio y rechazan al Señor Jesucristo. Ahora mire el versículo 14 de Apocalipsis 20. Esto ocurre después de haberse dictado sentencia y dice, y la muerte y el Hades, esto es, la muerte y el Hades, el lugar de los que están atormentados, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora bien, permítame definir lo que quiere decir Dios aquí. Busque por favor un momento en su Biblia, Romanos capítulo 5. Usted recordará lo que dijo el apóstol Pablo cuando describe en este capítulo extraordinario, probablemente uno de los capítulos más importantes de toda la Escritura, el inicio del pecado y su efecto sobre la humanidad. Pues veamos lo que dice en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es enemigo de Dios y enemigo del hombre. Y aquí dice que cuando Dios haya consumado su juicio sobre la humanidad, vendrá un momento en el que Dios destruirá la muerte de una vez por todas. Ahora, por favor, busque Primera de Corintios, capítulo 15, un momento, porque aquí Dios describe nuestra victoria sobre ella y habla de la resurrección del creyente. Leamos los versículos 51 al 54. Dice así, «He aquí os digo un misterio». No todos dormiremos, es decir, no todos habremos muerto cuando venga el Señor Jesucristo. Ahora dice así en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego continúa con palabras gloriosas y triunfantes diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción en la resurrección, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, en victoria. Has sido derrotada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Has tenido que rendirte ante la resurrección de los santos del Señor Jesucristo. ¿Qué dice en este versículo 14? Dice que vendrá un momento en el que Dios habrá destruido la muerte de una vez por todas y ninguna persona volverá a morir jamás o a experimentar eso de nuevo. En segundo lugar, dice aquí que el Hades también será lanzado al lago de fuego y que este es el fin de los dos. Pero, ¿dónde son lanzados? Estamos por llegar a eso. Por ahora, veamos lo que dice en Apocalipsis 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, los cuerpos salen, y la muerte y el Hades, el tormento, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora bien, cuando consideramos la muerte, hay una muerte del cuerpo que es la muerte que sufrimos cuando morimos físicamente aquí en la tierra. Pensemos ahora en la otra muerte, la de una persona que ha rechazado al Señor Jesucristo. Por favor, vayamos un momento a Efesios y veamos en el segundo capítulo donde Pablo describe la vida de una persona que vivía en pecado y que había rechazado a Dios. Dice así en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida, los hizo vivir. Algo tremendo y sobrenatural sucedió. Os dio vida, los hizo vivir. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que en realidad hay tres muertes. Está la muerte física, la muerte espiritual y luego, como la llama la Biblia, la muerte segunda, la muerte final, que es la muerte en que la persona comienza a morir y nunca deja de morir. Dios dice que es una muerte incesante, una muerte interminable, una muerte eterna. La persona nunca deja de morir una vez que experimenta la muerte segunda de Apocalipsis, capítulo 20. Ahora bien, cuando dice lanzados al lago de fuego, describamos cómo será ese lago de fuego. Pero recuerde esto, que el ser humano será juzgado conforme a la luz de la verdad que haya recibido, conforme a la oportunidad que haya tenido y conforme a lo que haya hecho con esa oportunidad, lo cual significa que la base del juicio es totalmente justa para todas las personas en todas partes. Ahora vayamos, por favor, a Lucas capítulo 16. Lo que describiremos a continuación no es una parábola. Es exactamente lo que Jesucristo vio y les describe a las personas de su época. Así pues, observemos varias cosas aquí en Lucas 16. Comenzando en el versículo 19, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era muy rico. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Solo las migajas. Eso era todo lo que quería. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los únicos amigos que tenía. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El rico no fue llevado al seno de Abraham. Murió y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate. Ahora observemos estas palabras clave. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, puesta por Dios. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Envía a alguien a mi casa, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y observemos lo que dice aquí: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una descripción de lo que significa irse al infierno. Así pues, si observamos, primero que nada, dice que será un lugar en el que estaremos conscientes, lo cual elimina por completo la idea de la aniquilación. La aniquilación dice ¡pum!, se acabó. Como un perro que se muere, este se desintegra y ese es su final. No es así para una persona. La conciencia significa que la persona estará al tanto de lo que sucede. Lo segundo que quisiera que observemos es que este es un lugar de dolor. ¿Cuántas veces dice: Estoy atormentado en esta llama? Además dice: No permitas que mis hermanos vengan también a este lugar de tormento. Atormentado, es decir, está soportando un dolor. Una persona que está inconsciente no siente dolor. La conciencia quiere decir que está al tanto del dolor que sufre. Se trata de un lugar de conciencia, de un lugar de dolor, de un lugar de sufrimiento. Y Abraham le dice: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Eres castigado a causa de tu desobediencia y tu rebelión. Este es un lugar de recuerdos. ¿Qué le dijo Abraham? Le dijo: Hijo, acuérdate que en tu vida el infierno es un lugar de recuerdos. Pero observemos que no es solo eso, sino un lugar de separación. ¿Qué le dijo Abraham al rico? Recibiste tus bienes en tu vida. Tuviste toda la riqueza del mundo y Lázaro no tuvo nada. Estaban separados entonces por su posición social, por su estatus, por su influencia, por su riqueza, pero ahora están separados por algo mucho peor. Están separados por la cima que Dios puso, la cual es eterna y nunca cambiará. Y dice que ningún hombre, una vez que muere, puede pasar de un lado al otro. Ahora, amable oyente, eso elimina de una vez por todas cualquier concepto del purgatorio, según el cual una persona puede estar perdida, morir sin Dios y de alguna manera abrirse camino hacia el cielo cualquier día por medio de alguna cosa que haga en su tormento o por algo que alguien más haga por ella aquí en la tierra. Como puede ver, la única falacia de eso es que una persona que llega a este tormento lo hace con un carácter inalterable. No solo su situación es inalterable, sino también su carácter. En el pasaje leemos que este hombre no se arrepintió de sus pecados, pero no quería ver a sus hermanos allá abajo con él, porque ver allí a todos sus conocidos solamente intensificaría el dolor, el sufrimiento y el tormento de su corazón, y también intensificaría el recuerdo de cómo podrían haber sido las cosas. Vayamos a Mateo capítulo 25. Quisiera que sepa que Dios nunca preparó el lago de fuego para nosotros, nunca lo preparó con ese fin. Veamos lo que dice en Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Preste atención, amable oyente. No quisiera que se quede con la impresión equivocada. Yo sé que Jesucristo fue un dulce y hermoso bebé que nació de María en Belén. Sé que fue un muchacho bueno y perfecto a los 12 años, tanto como para discutir grandes verdades espirituales con los rabinos en el templo. Estoy consciente de que cuando caminó sobre esta tierra, los niños simplemente lo amaban y él dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar». También sanó a los ciegos y a los sordos, resucitó a los muertos. El amor y la misericordia simplemente rebosaban en su vida. Y este es ese mismo Cristo ahora, sentado sobre el trono de juicio, quien dice, «Apartaos de mí, malditos, quienes lo rechazaron, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Como puede ver, lo que olvidamos es esto, que Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestra vida, pero Jesucristo también es el juez de la humanidad. Quizás usted diga, «Bueno, lo he rechazado muchos años». No es importante desde cuándo lo haya rechazado, amable oyente. Si está dispuesto a venir a Él, le recibirá. Si está dispuesto a responder a su llamado, le perdonará. Si está dispuesto a rendirse a Él, perdonará sus pecados y le hará uno de sus hijos. Pero solo quisiera que recuerde que ese mismo Jesucristo que le ama hoy, que derrama su misericordia y extiende sus brazos sobre todo este mundo conocido y que le dice, «Ven a mí, ven a mí, ven a mí». Uno de estos días dirá, «Apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí, maldito». Y estará separado de Él por la eternidad, porque dice, «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Escuche lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Porque mire, todos los que mueran sin Cristo, todos estarán en el lago de fuego. Dice así, «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Vayamos ahora, por favor, al capítulo 19, versículo 20. Dice, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, el anticristo, y también el falso profeta, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Amable oyente, Dios lo dice demasiado claro como para preguntarnos qué quiso decir. Una persona que muere sin Dios sabe lo que hace. Escoge arriesgar su eternidad confiando en su justicia propia. Preste atención. Alguien que muere sin Jesucristo apuesta, juega, dice esto. «Ya sé lo que acaba de decir el predicador. Sé lo que dice la Biblia acerca de eso, pero voy a apostar a lo que he hecho durante mi vida y a lo bueno que he sido y a lo malo que he evitado hacer. Arriesgaré mi eternidad basado en el hecho de que cuando Dios vea mis buenas acciones, me aceptará». Quisiera decirle, amable oyente, que eso nunca podrá ser así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La Biblia dice que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia, trapos sucios, aceitosos, grasientos, malolientes, podridos, asquerosos a los ojos de Dios. ¿Y se puede imaginar a Dios, quien es santo y perfecto, manipulando trapos asquerosos, sucios, repugnantes, malolientes? Dice que así será nuestra justicia. La única manera de que vaya al cielo, amable oyente, y que evite todo eso, es decirle al Señor Jesucristo en este momento que usted cree que Él es el Hijo de Dios y que cree que su muerte en la cruz fue el pago adecuado y suficiente para usted y que por fe lo acepta como su Salvador para el perdón de sus pecados. Acepte ahora mismo lo que Él ha hecho por usted, pídale que venga a su vida y entréguese a Él. Cuando alguien muere sin Cristo, su separación de Dios queda sellada para siempre. Cuando una persona muere en Jesucristo, su acceso a Cristo queda sellado por la eternidad. No podría ir al infierno en ninguna circunstancia. Y lo que le pido, amable oyente, en esta hora es lo siguiente. Hablamos de la eternidad. Hablamos de vida o muerte eternas. Y yo le pregunto, si no está seguro al respecto, ¿no estaría de acuerdo en que la decisión más importante para usted en este momento es decidir para siempre el hecho de pasar la eternidad con Dios?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Estudiar la Biblia es crucial para vivir una vida fructífera y plena. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la verdad acerca del infierno, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra luz y el tesoro del creyente. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La Biblia es la brújula que Dios nos dio. Siempre apunta hacia la verdad porque Dios, dice la Escritura, no puede mentir. Y las Escrituras nunca le llevarán a ser desobediente a Dios, nunca le llevarán a ser engañado y nunca le dejarán creer lo que no es cierto de usted mismo. A veces no nos gusta enfrentarnos a la verdad de nosotros mismos. Así que cuando alguien se jacta de usted y le dice lo grandioso que es o lo que sea o cómo se ve, ¿va a creer lo que dicen o va a decir Dios? ¿Cuál es tu opinión acerca de mí? Mire, a menudo la gente le confunde, no porque tengan la intención de hacerlo. No es que tengan ira hacia usted, sino que ellos no saben, escuche bien esto, porque la única persona que sabe exactamente y perfectamente la dirección de su vida es el Padre Celestial. Y cuando usted revise la brújula, o sea, la palabra de Dios, escuche con atención. Nunca se engañará. Siempre sabrá cuándo va en la dirección correcta y cuándo no.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Sabe usted lo que es padecer de ceguera espiritual? Mañana veremos por qué la ceguera espiritual viene del diablo y trae graves consecuencias a los seres humanos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.